En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Abrimos la semana con este lunes festivo y con dos noticias de alcance. La ejemplar sanción a Rusia por dopaje que le deja sin Juegos Olímpicos y sin Mundial. Luego vamos a estar en Moscú. Y la absolución de los 36 futbolistas investigados por el supuesto amaño del Levante Zaragoza de 2011. Entre ellos están el excapitán del Atlético de Madrid, Gaby Fernández, y el actual técnico del Leganés, Javier Aguirre. Además, vamos a pasar consulta al Madrid y al Atleti. Los blancos mirando ya de reojo al Clásico. Los rojiblancos se juegan la temporada pasado mañana. Y como la semana pasada, tiempo para hacernos mirar el impacto que está teniendo el cambio climático en el deporte. Hoy descubriremos qué hacen nuestros clubes al respecto. Y para acabar, recibiremos la visita en este estudio de la única jugadora de baloncesto que ha disputado dos mundiales, uno a pie y otro en silla de ruedas. Javier Sevilleja realiza. Comenzamos. El mapa de sonidos de este lunes nos lleva de viaje a través de la alegría del Leganés, que consiguió su primera victoria con Javier Aguirre en el banquillo. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, a la cuarta llegó la vencida. Los pepineros lograron la segunda victoria de la temporada que les permite salir del farolillo rojo. Rodrigo Tarín ha dicho en el partido de la una que la victoria ha llegado en el mejor momento.
Bueno, realmente es que tampoco estábamos sacando puntos. Entonces, claro, si estás ahí abajo y no sumas, pues tampoco puedes mejorar la situación. Esta victoria nos refuerza muchísimo. Ahora tenemos tres partidos muy importantes para nosotros que afrontamos con muchísima confianza y con muchísimas ganas de sacarlos.
Joaquín se ha convertido en el jugador más longevo en conseguir un hat-trick.
Con 38 años y 140 días, el capitán del Betis logró ante el Athletic el primer triplete de su carrera y lo hizo además en 20 minutos, como para no celebrarlo.
Y quería de alguna manera deciros que gracias de corazón. No olvidaré este día mientras viva. Pero me voy a quedar en casa tranquilo porque estoy reventado.
Y eso no se lo cree nadie, me voy a tomarme una copita, y taita.
Última semana de Champions de este 2019.
Mañana el Real Madrid viaja a Brujas con el segundo puesto del grupo en el bolsillo. Bale y Nacho vuelven a la convocatoria. Ramos y Kroos no viajan a Bélgica. El Atlético de Madrid recibirá al Lokomotiv con la obligación de ganar o hacer el mismo resultado que haga el Leverkusen en su partido frente a la Juve. Y un ex colchonero como Diego Godín se enfrenta mañana al Barça con la camiseta del Inter de Milán. El uruguayo buscará la victoria ante un viejo conocido.
Entonces el objetivo, volviendo al principio de la pregunta, es el de ganar mañana. No pensamos en otra cosa, si bien el Barcelona no se juega nada en la clasificación, nosotros no tenemos opción. Nosotros solo podemos pensar en nosotros y en intentar ganar el partido.
Un Barça que ha viajado a Milán sin Messi ni Piqué, Valverde piensa ya en el Clásico.
Venimos de partidos importantes, nos quedan partidos importantes, estamos clasificados y he decidido que algún jugador no venga, pero vienen otros, que es lo que importa. Otros que vienen dispuestos a hacer un gran partido, como ya hicimos el año pasado aquí. Hicimos un gran partido en el que no jugó Messi, por cierto.
Absuelven a los jugadores acusados de amañar el Levante Zaragoza y condenan por falsedad a dos exdirectivos.
El juez ha absuelto a los 36 jugadores y a los entrenadores acusados de un delito de corrupción deportiva por supuesto amaño del partido Levante Zaragoza en 2011 por considerar que no está aprobado que un trasvase de 1,7 millones de euros del club maño estuviera destinado a los futbolistas rivales. El exjugador Sergio Ballesteros, por entonces en el Levante, ha arremetido contra Javier Tebas.
Para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras porque ha estado 5 años haciendo declaraciones declaraciones de todo tipo. Ha hecho mucho daño a mucha gente, ¿vale? Y es la segunda vez que absuelven por esta denuncia falsa que él ha puesto, ¿no?
Y la Agencia Mundial Antidopaje excluye a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, la decisión del Comité Ejecutivo de la AMA, tomada este lunes por unanimidad, deja al deporte ruso fuera de todos los mundiales y también le impide organizar esos torneos hasta 2024. Esto incluye, además de los Juegos del próximo año en Tokio, los de invierno de Pekín 2022. No obstante, el organismo deja abierta la posibilidad a que los deportistas rusos que demuestren que están limpios compitan bajo bandera neutral. Así lo dice James Fitzgerald, portavoz de la AMA.
Rusia no estará representada en ninguno de estos eventos. Su bandera no ondeará y la Federación Rusa no tendrá equipo en ninguno de estos eventos. Los atletas rusos, si quieren competir en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos o en los grandes eventos que están incluidos en esta decisión, tendrán que demostrar que no tenían nada que ver con el incumplimiento, que no estuvieron implicados en la trama de dopaje descrita en el informe McLaren.
Si aún estáis regresando del puente y seguís al volante, tomáoslo con calma y disfrutad de la radio. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Que hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Partido de las 9 en Onda Madrid.
Las noticias del día, al menos las más cercanas, las que afectan a nuestros dos equipos de la Liga de Campeones. Empezamos por el Real Madrid, el colíder de la Liga. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
Rodrigo de Pablo, muy buenas.
A 9 días del Clásico, a 2 del Brujas, en Barcelona se dirime el liderato de la Liga, antes en Valencia también, en Flandes no hay nada en juego. Así que lo del miércoles será un banco de pruebas para Zidane.
Sí, es un partido que evidentemente no pesa mucho en la condición anímica ni en los objetivos del Real Madrid, ya clasificado como segundo para el sorteo de octavos de final, que será el próximo lunes a las 12 de la mañana para conocer su rival. Y bueno, el partido en el Jan Breidel, un estadio con solera en el fútbol europeo, va a servir para ver a jugadores como Areola en la portería, como Odriozola seguramente, que desapareció después de las picias de Mallorca, como Militao, como Nacho, que vuelve después de una lesión, como Brahim, que ya jugó el otro día unos minutos en la segunda parte, como Jovic, que no aparece desde principios de noviembre, o incluso Vinicius, que el otro día jugó como titular, pero no ha tenido todos los minutos que él desearía. No va a estar Mariano, que tiene mala suerte porque se ha lesionado en un tobillo fuera de la convocatoria, y para que el oyente se dé cuenta de la importancia que le da Zidane a lo que viene después, Valencia y Barcelona en 4 días, va a dejar en Madrid, no van a viajar a Bélgica mañana, ni el capitán Sergio Ramos, ni el alemán Toni Kroos.
Marcelo, Asar, Asensio y Lucas Vázquez siguen fuera. A ver si Marcelo llega al Clásico, ¿no? Está en ello.
Sí, yo creo que si Zidane ve mínimas garantías de contar con un Marcelo al 70 u 80%, siempre ha demostrado que los partidos grandes lo pone como titular. Pero honestamente creo que va a ser bastante complicado.
¿Reaparecerá Nacho, seguramente?
Sí, Nacho, claro, puede ser un banco de pruebas lo de Bélgica, porque además no tiene lateral izquierdo para Valencia, ni Mendy ni Marcelo.
y Nacho puede jugar en esa demarcación. No es la única opción que tiene Zidane, pero Nacho va a completar el partido en Bélgica con total seguridad.
¿A James le queda un poco todavía?
Sí, hoy ha estado aparte, no va a viajar a Bélgica y dudo que sea una bala interesante para Zidane en el plano físico ante Valencia y Barcelona.
Y Casemiro lo está jugando todo y continúa en el alambre. Sigue a una amarilla de perderse el Clásico. Esto no tiene incidencia en la Copa de Europa, en el partido de pasado mañana, pero sí en Mestalla, ¿no? Se la viene jugando Casemiro en las últimas jornadas, está aguantando bien. Vamos a ver si no lo fastidia al final.
Lo está manejando bien porque lleva 4 partidos sin ver esa quinta amarilla que le privaría de jugar el siguiente. Valencia no es una plaza sencilla para negociar ese tipo de situaciones. Es un partido de pierna dura. Habitualmente el Madrid sufre allí. De hecho, solamente ha ganado un partido de los últimos 5 en Mestalla. Si ve la amarilla, se perdería el Clásico en el Camp Nou. Es un riesgo que creo que va a asumir Zidane, porque hoy por hoy, en un partido tan importante, posiblemente Zidane no se plantea prescindir de Carlos Enrique Casemiro.
Hablando del Clásico, que es el partido que más importa hoy por hoy al Real Madrid, no ha gustado nada en el entorno blanco la designación de Hernández para ese partido.
No ha gustado, y tampoco la del VAR, que es de Burgos Bengoechea, porque consideran que el pasado no favorece al Real Madrid en algunas decisiones. Es el cuarto clásico que va a pitar el colegiado canario, de nombre poco relacionado con los árbitros, el más común que pueda haber, Hernández. Se recuerdan 2 expulsiones a Sergio Ramos, un gol anulado a Bale por una falta que el madridismo considera inexistente sobre Jordi Alba, y también un penalti a Marcelo que no señaló en uno de esos duelos, pero la decisión está tomada. Hernández, colegiado principal de ese partido, de ese derbi del día 18 de diciembre, y de Burgos Bengoechea, estará en el VAR, posiblemente por la trascendencia del partido y lo que supone, con bastante trabajo.
Por este orden cronológico, aunque no en importancia, el Brujas, el Valencia, el Barça, pero mañana ya hay Liga de Campeones. Juega, por ejemplo, el Ajax, y en el Ajax hay un futbolista que vuelve a vincularse con el Real Madrid. No es nada nuevo, pero vuelve otra vez a sonar.
Se llama Donny van de Beek y no está en el Real Madrid porque Zidane no lo consideró oportuno. Hay que decirlo así. Era el plan B, uno de los que formaban el plan B, tras Paul Pogba, que al final no ha recalado de momento en el Real Madrid. Zidane dijo que de momento no lo necesitaba, pero Donny van de Beek siempre está en el radar del conjunto madridista. Hoy nuestro compañero Javi Lázaro, de Radio Marca Valencia, le ha preguntado al futbolista neerlandés por esta opción de vestir a corto plazo la camiseta merengue.
Y la posibilidad de que se incorpore en el futuro al Real Madrid. La pregunta es si le gustaría y si existe la posibilidad de que pudiera hacerse en el próximo mercado de enero.
Es algo en lo que no estoy pensando en absoluto. Los rumores son rumores. Hay cosas más importantes de las que hablar en este momento.
Mañana viaje hasta Brujas, una ciudad bonita para visitar y también para jugar al fútbol, con ambiente caliente en el Jan Breidel. Y estaremos en Onda Madrid contando mañana el entrenamiento, que es a las 7, y la rueda de prensa previa al partido, 6:15, Zidane y un futbolista. Pita el encuentro un desconocido en el arbitraje europeo, el alemán Tobias Stiller.
Lo de la transición no debe valer como coartada. Pasado mañana, el Atleti se juega la temporada, así como suena. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Tal y como empezó la temporada, ¿quién iba a decir que al Atleti Lokomotiv del miércoles iba a ser ya una final?
Sí, es una final y estamos a primeros de diciembre, pero los puntos que tiene en Liga de Campeones el Atlético de Madrid, no haber sabido hacer las cosas bien en determinados momentos, pues hace que el último encuentro de esta fase de grupos sea absolutamente vital para el Atlético de Madrid, que debe ganar para estar en los octavos de final de esta Liga de Campeones al Lokomotiv, o debe hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen ante la Juventus de Turín en tierras alemanas. Pero, evidentemente, para no sufrir ningún sobresalto, lo mejor es en el Metropolitano ganar a un equipo que ahora mismo tampoco lo está pasando ni mucho menos bien.
Esas son las cuentas, que son de primaria, ganar o por lo menos hacer lo mismo que los alemanes para estar en los octavos de final. Tengo la sensación, Bonilla, de que al principio de la temporada el Atleti tenía más puntos que juego y ahora tiene menos puntos que juego.
Pues seguramente sí. Recordemos que en los primeros 3 partidos de liga el conjunto colchonero conseguía los 9 puntos, 3 de 3, incluso llegó a ser líder de la clasificación. y en estos últimos encuentros, pues evidentemente ha encontrado mayor fútbol, ha encontrado mayores oportunidades de gol, más disparos a puerta, pero este aquí que no se consiguen materializar las ocasiones. Sin ir más lejos, en los últimos 3 encuentros que ha disputado el Atlético de Madrid ante la Juventus en Turín, ante el Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano y el pasado fin de semana, o el pasado viernes mejor dicho, en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, en los 3 partidos ha disparado 50 veces ante el marco contrario y no ha conseguido que ninguno de los balones pudiera traspasar la malla contraria. Eso es un hándicap que evidentemente tiene ahora muy en contra el conjunto de Diego Pablo Simeone.
De hecho, hoy se ha trabajado la puntería en el entrenamiento y es que solo Valladolid, Eibar y los 3 de abajo llevan menos goles que el Atleti a estas alturas de la temporada.
Hombre, fíjate, te llama la atención que, por ejemplo, en segunda división, Stuani, el delantero uruguayo del Girona, pues lleva tantos goles como el Atlético de Madrid.
Hay quien echa de menos a Griezmann. El año pasado llevaba 5 goles en la Liga, creo recordar, a estas alturas. Siempre andaba por encima de los 20 al acabar la temporada. Y eso, lógicamente, se echa de menos tanto que incluso a un futbolista que mañana juega un partido entre el Inter y el Barça, se le ha preguntado por eso en la sala de prensa, Bonilla.
Sí, se le ha preguntado por Antoine Griezmann, pero sobre todo por el recibimiento que tuvo en el Estadio Metropolitano hace apenas una semana. Es su gran amigo Diego Godín que le ha dicho esto sobre lo que le dijo la afición rojiblanca a su gran amigo Antoine Griezmann.
Lo que pasó, pasó. Antoine decidió irse a Barcelona y ya está. Es parte de esta profesión que vivimos. Está dentro de la regla de juego. Y bueno, después lo que vivió en el Wanda es normal. Es normal porque cuando se va un jugador al cual la gente quiere tanto y le necesita tanto, es normal que si decide irse y deja el equipo, después cuando vuelva la gente no te reciba con el mejor ánimo, mejor cariño. Es entendible y Antoine seguramente lo entiende. Y lo entiende porque lo he hablado con él. Entonces es parte del fútbol, vivimos esto en el día a día y bueno, igual la gente de Atleti dentro de años le recordará con cariño por todo lo que ha hecho dentro del campo y todo lo que le ha dado al club también en su historia. Así que es parte de este juego.
Así que ha habido una conversación entre Griezmann y Godín a cuento de ese recibimiento del francés en el Estadio Metropolitano el otro día cuando fue con el Barça. La situación es tan delicada, Bonilla, que, como dicen los clásicos, hemos sacado los micrófonos a la calle.
Sí, evidentemente, porque el partido del próximo miércoles, y lo hemos dicho al inicio de la conversación, es una auténtica final para el Atlético de Madrid y los rojiblancos. Bueno, están que si sí, que si no, que si pasan, que si no pasan, pero evidentemente preocupados por la situación actual del Atlético de Madrid.
El miércoles va a ganar lo menos 2-0.
Pues no sé, tengo muchas dudas.
¿Tiene dudas?
Muchas dudas.
Si está jugando bien, lo que pasa es que falta el gol, tío, que no entran los balones.
Pero claro, habrá que meter goles, que es lo que nos está costando mucho últimamente.
Que luchar por meter goles, emperrarse y tirar para adelante.
No pasar, la verdad es que sería una decepción muy grande.
Una victoria con raspada, muy raspada.
Me conformo con un 1-0 y aunque sea de penalti en el último minuto.
Novedades deportivas, Bonilla, lo de Vitolo, que es de expediente X. Alguien debería explicar por qué el canario no aguanta 3 partidos seguidos sin romperse. Y luego la mala suerte de Darío Poveda, ¿no? Que se estaba hinchando a marcar goles en el filial y que se ha roto el cruzado.
Sí, Vitolo sufre una lesión de grado 1 en la musculatura aductora del muslo izquierdo, así que el futbolista canario va a ser baja por lo menos un par de semanas. Y Darío Poveda se rompió en el día de ayer el cruzado de su rodilla derecha en el partido que su equipo, el Atlético de Madrid B, jugaba ante el Getafe B en el sur de Madrid y se va a perder pues toda la temporada hasta que se recupere. Pues imagino que ya para la próxima. Recordemos que Savic, Costa y Vitolo son baja para el enfrentamiento ante el Lokomotiv, que Bersálico y Jiménez hoy han trabajado con el grupo, pero Bersálico también va a ser baja. Vamos a ver si el uruguayo Jiménez entra definitivamente o no en la convocatoria que va a dar mañana el técnico rojiblanco. Recordemos que a las 11:30 de la mañana va a entrenar el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, que a las 8:45 habrá rueda de prensa del técnico y de uno de sus futbolistas en el Estadio Metropolitano, mientras que el Lokomotiv de Moscú tendrá la rueda de prensa en el Metropolitano a las 6:00 p.m. y a las 6:30 será el entrenamiento del conjunto ruso en el césped del Metropolitano.
Así están las cosas. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Más allá del verde, la noticia es la absolución de los 36 futbolistas investigados por el supuesto amaño del Levante Zaragoza de 2011. El juez ha impuesto 1 año y 3 meses al expresidente Agapito Iglesias y el directivo de la entidad, Javier Porquera. Francisco Checa, otro responsable, ha quedado absuelto. Entre los que están absueltos, entre los futbolistas que salen del juicio indemnes, están Gaby, Estuani, Uche, Lafita, Ander Herrera, Paredes, Diogo, Braulio, Leo Franco o Ballesteros, al que hemos escuchado en la portada de este programa. También está Javier Aguirre, que era el técnico del Zaragoza, que en ese partido consiguió la permanencia. Aguirre hoy tiene 2 motivos para estar satisfecho: esa sentencia del juzgado de Valencia y la victoria del Lega, primera suya, que le deja a 5 puntos de la salvación. El viernes los pepineros van a Mendizorroza. Si ganan, meten también a los vitorianos en el ajo. Pablo Taboada ha salido hoy a la calle en Leganés para saber cómo está el ánimo de la afición, si empiezan a ver ya que es posible salir del pozo de la mano de Javier Aguirre.
A esa nos los cargamos ya mismo. Ya mismo nos los cargamos. Y si viene Barcelona también.
El Alavés, mínimo, mínimo empate.
6 puntos. Vamos a ganar allí y aquí.
Y luego el Español aquí cae.
Yo creo que puede sumar los 6 contra los 2.
Empate a 1 y 3-1 al Español. Estamos malos periquitos.
Ilusión total. Ya sabes que esa muerte.
En el Leganés siempre hay mucha ilusión, hijo. Es que no lo sabes.
En cuanto haga 2 o 3 partidos como el ayer, el Leganés no baja.
Sí o sí hay que salvarse por la hora de mi madre, como decía Chiquito la Calzada.
¿Lo vamos a mantener? ¿Te parece bien?
Dios lo quiera y los jugadores también.
Es lunes, así que vamos a saber qué está pasando ahí fuera. Alberto López Frau, buenas noches.
Buenas noches, Rodri, muy buenas.
Antes de Navidades, el City de Guardiola se queda fuera de la lucha por la Premier.
Sí, la verdad es que derrota inesperada, pese a que el City no está como en las últimas temporadas. Derrota 1-2 ante el Manchester United, que no llegaba bien, pero que hizo un partido muy serio con un Scott McTominay en el centro del campo a un nivel altísimo, jugando a la contra, desplegándose muy bien, con Martial, que desde que volvió de la lesión arriba marcó un gol y está jugando francamente bien, y con un Marcus Rashford que está para empresas mayores, jugando como más le gusta a él, desde la izquierda hacia adentro. El otro gol del partido por parte del United fue suyo, y victoria por 1-2 de un City que sigue sufriendo mucho atrás, que sigue jugando con un central que no es central como Fernandinho. Rodri no estuvo al nivel que había estado la semana anterior, y la verdad es que ahora mismo la Premier la tiene complicadísima. Son 46 puntos el Liverpool líder, 32 el City tercero ahora mismo, el Leicester es segundo con 38.
Y los palos que ya le están cayendo a Pep Guardiola. En Alemania, Alberto, ya no es que el Bayern no sea líder, es que no está ni en puestos europeos.
Y desde la temporada 94-95 no sucedía eso a estas alturas de temporada, Rodri. La verdad es que es sorprendente. Para mí es la liga que está más bonita ahora mismo en el fútbol europeo, porque desde el primero, que es el Borussia de Mönchengladbach con 31 puntos, al Hoffenheim, que es octavo con 21, están todos los equipos en 10 puntos, en menos de 4 partidos, y la verdad es que el Bayern no está bien. Perdió ante el líder, ante el Borussia de Mönchengladbach, por 2-1, en un partido que dominó en la primera parte, y mereció más, es cierto. Se adelantó con el tanto del croata de Perisic y le dio la vuelta en Mönchengladbach, que es un equipo muy rocoso, que defiende bien, que a la contra transita de maravilla. Ya lo habíamos comentado aquí con Marcus Thuram, con el hijo de Lilian Thuram, que están jugando a un nivel altísimo, y con 2 goles de Ben Sebaini, del lateral izquierdo argelino, que fue titular y la verdad fue la sorpresa, y con 2 tantos consiguió imponerse el Gladbach de Marco Rose al Bayern de Múnich.
En Italia la Juve sigue mal, la Lazio le ha metido 3 este fin de semana, y Teo le está ganando los partidos al Milan, ¿no?
Sí, la verdad es que está jugando muy bien Teo Hernández, ¿eh? Está teniendo mucha importancia, sobre todo desde que llegó Pioli al banquillo del Milan. Victoria por 2-3 ante el Bolonia, en un partido en el que el Milan, además de Teo, tuvo un gran Giacomo Bonaventura jugando como interior izquierdo, con Benacer el argelino en el pivote, y el equipo cambia mucho cuando juega Benacer en lugar de Biglia. A mí me gusta mucho más, tiene mucho más fútbol, mueve mucho más rápido la pelota, y marcó Piontek, que habíamos estado hablando la semana pasada de él por ese interés del Atlético de Madrid, pues marcó Piontek, un buen suso también, y victoria por 2-3 del Milan en Bolonia.
¿Algún detalle más en tu libreta de este fin de semana?
Pues la derrota del Ajax, sorprendente, ante el Willem II, que ahora mismo está cuarto en la liga holandesa, ya le había ganado al PSV y le ganó 0-2 al Ajax en el Amsterdam Arena. La verdad es que sorprendente porque fue un Ajax con muchos titulares, con Huntelaar jugó arriba, que no es tan habitual, pero con Tadic, con Van de Beek, con Ziyech, y cayó 0-2 y me ha sorprendido muchísimo. En Portugal sigue líder el Benfica con 36 puntos, cada vez más sólido, ganó 1-4 al Boavista. Y está muy bonita también la liga portuguesa. Y en Italia el detalle de que el Inter aguanta, perdió la Juve, pero es que el Inter sigue líder. Empató en casa 0 ante la Roma, pero el conjunto de Antonio Conte a estas alturas de temporada, vamos a ver qué pasa en Champions el miércoles, pero parece que está dispuesto a competir por todo.
Se la juega en esta última jornada de la fase de grupos. Y no me resisto a preguntarte, tú que eres medio porteño y muy canchero, por las elecciones a la presidencia de Boca, ¿has visto las imágenes de Riquelme cuando llega a votar?
Sí, todo muy normal, la verdad, ¿no? Llega.
Parecía que estaban ganando la Libertadores, ¿no?
Es impresionante. Todo se vive con tal pasión y la verdad es que la sigo de cerca porque, y además desde que estuve allí, pues el barrio de Boca te marca especialmente y sí, la verdad es que se viven que, no sé, parece que va a ser la final de la Libertadores en vez de las elecciones. Y hombre, Riquelme tiene mucho tirón. A mí me sorprendió mucho, Rodri, cuando estuve, que realmente hay veneración absoluta por Riquelme por encima de Maradona, en Boca, ¿sí? Me refiero a Boca, y a mí me sorprendió muchísimo, porque yo esperaba que Maradona... claro, realmente Maradona en Boca no
ha jugado más Riquelme, claro.
Claro, jugó mucho más y ganó mucho más, porque Maradona gana el torneo del 81, después se va al Barcelona, y cuando vuelve ya es un Maradona menor. Y claro, Riquelme gana Libertadores, y la gente de Boca realmente, al que idolatra de verdad, o al menos esta generación actual, es a Riquelme por encima de Maradona, y a mí me sorprendió mucho. En el resto del país no sucede eso, pero en Boca sí.
Una pasada esas imágenes, el que no las haya visto, que les eche un vistazo. Alberto, mañana hay Champions, así que no te digo nada, ¿eh?
Venga, por mañana nos escuchamos y hablamos.
Si hay una noticia con recorrido hoy en el mundo del deporte, es la dura sanción que la Agencia Mundial Antidopaje ha impuesto a Rusia, que se queda fuera de los Juegos de Tokio y de Pekín, y del Mundial de Qatar. La AMA acusa a Rusia de dopaje estructural, y de alterar resultados y ocultar positivos. Si un deportista ruso quiere acudir a los próximos Juegos, deberá hacerlo bajo la bandera olímpica, y si consigue un oro, no sonará el himno de su país. María Rodríguez Albalde es corresponsal y presentadora de Russia Today, y creo que nos escucha desde Moscú. Hola María, buenas noches.
Hola, buenas noches desde Moscú. Pues el jarro de agua no fría, casi diríamos helada, que ha generado una cascada de reacciones aquí en Rusia, comenzando por el propio primer ministro Dmitry Medvedev, que ha recordado que recientemente en una entrevista él mismo había dicho que en la comunidad deportiva rusa todavía existen importantes problemas con el dopaje, algo que no niega, pero por otra parte ha apuntado a que el hecho de que esas decisiones se repitan muchas veces contra deportistas que ya fueron castigados hace pensar que es una continuación de la histeria antirrusa que se ha convertido ya en crónica. ¿De qué está hablando Medvedev? Por ejemplo, de los 68 deportistas rusos que tuvieron que ver los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 por la televisión, o el último Mundial de Atletismo de Qatar con consecuencias similares. Reacciones también del presidente del Comité Olímpico Ruso diciendo que esta sanción es inadecuada, ilógica y excesiva. Stanislav Pozniakov ha comentado que están convencidos de que los deportistas rusos deben ir a Tokio en equipo formado por el Comité Olímpico Nacional, como lo establece la Carta Olímpica. También hemos recogido las declaraciones del ministro ruso de Deportes, que señaló que sus expertos dieron explicaciones contundentes, pero que por desgracia no han sido escuchadas. Pavel Koplokov apunta que la agencia antidoping rusa todavía tiene una posibilidad de recurrir, refiriéndose a los 21 días habilitados para hacerlo ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Y, por supuesto, hemos escuchado a algunos deportistas que son finalmente los perjudicados, viendo cómo su lucha diaria por llegar a una alta competición se ve truncada fuera de la pista, como la campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, quien no ha lamentado solo la situación, sino que además la ha definido como una vergüenza, lanzando un mensaje a sus autoridades. Lasitskene ha dicho que no le sorprende el desenlace porque no se creía los cuentos de que todo iría bien. Incluso ha mencionado y lanzado una indirecta de que no piensa cambiar de ciudadanía y que va a estar en Tokio buscándose la vida para demostrar que el deporte ruso está vivo. También ha hablado el conocido luchador estadounidense de artes marciales mixtas, Jeff Monson, ciudadano ruso desde mayo, que apunta a qué tipo de mensaje se le está dando a los niños y adolescentes si el Comité Olímpico les está quitando la opción de algún día representar a su país. O también Raúl Riancho, el ex técnico interino del Sparta de Moscú y que fue también su preparador físico, comentaba que estas decisiones de condenar a un país a no haberse representado en un Mundial o unas Olimpiadas es absurdo y que tiene un claro matiz político. Raúl ha hecho mención a que el doping existe y ha existido siempre en todos los países, pero que esta decisión contra Rusia se sale del espíritu olímpico y deportivo. Sin duda, esto es un nuevo golpe y humillación para el país más grande del mundo. Recordemos que no es la primera vez. Nos tenemos que remontar a los Juegos de Invierno de Sochi en 2014, en los que Rusia se llevó 33 medallas, pero posteriormente fue despojada de 13 metales por esta misma investigación. También los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, donde 168 atletas compitieron bajo bandera neutral. O los atletas Zubenkov y Kusina, campeones del mundo en 110 metros vallas y saltos de altura, que disputaron el Mundial de Londres sin su bandera tricolor ni su himno. Sin duda, un lunes negro para el deporte ruso.
Gracias, María. En Moscú hay quien interpreta la decisión de la AMA como un ataque a Rusia a través de su deporte, pero estamos hablando de un dopaje a escala industrial. El informe señala, Blas, que fueron borrados o alterados 24 terabytes, que es el equivalente a 400.000 horas de música. Y eso que la agencia antidopaje rusa había sido rehabilitada con la condición de que colaborara y de que fuera transparente.
Una manipulación sin precedentes. Es un día histórico porque hablamos de la mayor sanción de la historia del deporte, dopaje de Estado, pero además sobornos, amenazas, tráfico de influencias y falsificación de datos, como tú revelabas. No va a sonar el himno, ni se va a ver la bandera de Rusia, ni en Tokio, ni en Pekín, ni en el Mundial de Qatar, como eventos más importantes. Tú tienes que hablar ahora de una figura que sé que te gusta, que te agrada lo que ha hecho, que es Grigori Rachenko, pero antes te digo que por lo menos garantiza el derecho de los deportistas limpios a competir, porque si un deportista ruso demuestra que no estaba en esos documentos, podrá competir bajo bandera neutral.
Rachenkov es un personaje de novela, farmacólogo, gurú del dopaje, arrepentido y exiliado en Estados Unidos, que es quien ha tirado de la manta y ha señalado al ministro de deporte de Putin. Y este hombre preparaba cócteles de esteroides que los deportistas mezclaban con whisky y utilizaban como colutorio. La solución entraba en el organismo a través de la mucosa bucal.
Dicho todo eso, ha sido la figura clave porque es el que ha destapado esta trama junto al jurista McLaren, Richard McLaren, que ha aportado muchos datos. En esto intervenía hasta el KGB, la policía secreta, para limpiar frascos de orina, para ver la magnitud de lo que estamos hablando, un escándalo de nivel mundial y planetario.
En este asunto hay otra arista. Las leonas del rugby femenino español se clasifican para el preolímpico ocupando la plaza de Rusia, que estaba en ese preolímpico. Pues mira, no hay mal que por bien no venga.
Justicia, se lo merecen, y a ver si pueden estar en Tokio 2020.
Volvemos al fútbol, aunque sea para abordarlo desde otro ángulo. Sigue en Madrid la cumbre del clima y seguro que el fútbol tiene alguna manera de arrimar el hombro. Madrid acoge desde la semana pasada la cumbre del clima. El lunes pasado hablábamos de sus efectos en las estaciones de esquí de la sierra y hoy queremos acercarnos al fútbol. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en el fútbol y qué medidas hay al alcance de la mano para evitarlo? Roberto Bermúdez de Castro es el director de Relaciones Institucionales de la Liga. Hola Roberto, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿En qué se nota o qué implicaciones tiene el cambio climático en el fútbol?
Bueno, lo que pretendemos nosotros desde la Liga es intentar por todos los medios, las afecciones que podemos hacer nosotros en el clima, pues poderlas devolver al planeta, ¿no? Es decir, estamos trabajando muchos clubes por sí mismos ya en proyectos, y desde la Liga también estamos trabajando en proyectos para lograr en un plazo medio de tiempo, pues esa huella que deja la Liga, que deja la actividad deportiva o los eventos deportivos en nuestro planeta, pues la podamos devolver con tranquilidad.
La semana pasada leía un titular: la Liga impulsará medidas de sostenibilidad y concienciación en su compromiso con la cumbre del cambio climático.
Bueno, nosotros, como te decía, y hay muchos clubes ya que por sí mismos están trabajando muy bien el tema. Te pongo ejemplo el Betis, incluso en la cumbre del clima exponente en una ponencia presentando su proyecto. Y lo que estamos haciendo nosotros, en primer lugar, también de la mano mucho con la propia UEFA y también de la mano con el propio CSD y con ADES también, intentando que cada día los eventos sean más sostenibles. Es decir, ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros al cabo de una temporada pues tenemos una huella de carbono, o si al cabo de una temporada hacemos un consumo de agua en los campos, o hacemos un consumo de ciertos tipos de elementos en los céspedes, pues lógicamente tengan el menor impacto en la sociedad. Hay un montón de medidas, y luego comentamos alguna de ellas, uh-huh. que lógicamente hacemos por todos los medios intentando que no afecten, no afecten lo más mínimo posible pues al planeta, ¿no?
¿Qué es el fair play social?
Bueno, yo entiendo que el fair play social significa, un poco lo que te estaba diciendo, ¿no? De toda actividad humana, o toda actividad que llevamos a cabo nosotros, no tenga ningún tipo de, digamos, de repercusión en el futuro de nuestro planeta, ¿no? Y el fair play social es jugar con limpieza con nuestro entorno, yo entiendo.
Por ir concretando, los estadios nuevos son más eficientes, lógicamente. El uso de cualquier estadio para cualquier partido, sobre todo de gran envergadura, debe de provocar un derroche de luz, de agua, emisiones de CO2. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los clubes emplean energías renovables?
Mira, te cuento, por ejemplo, un ejemplo. Ahora todos los clubes, todos los estadios que se hacen nuevos, o incluso estadios antiguos, tanto de Liga Santander como de Liga Smartbank, las luces, poco a poco los estadios se han cambiado y prácticamente son todas de LED, ¿no? Hasta hace poco, pues las luces de los estadios eran de resistencia o eran lámparas de aceite, que no por el simple hecho de que sea mucho mejor para nosotros que se puedan enchufar y apagar en el momento, que no tengan que estar media apagada para que se puedan enchufar. Bueno, es el consumo de luz. Es mucho menor, a pesar de que las exigencias de la liga, para que tenga más calidad los partidos, exigimos que haya mucha más luz, no más lux. Es decir, que por ejemplo todos los estadios nuevos pues son de LED. Hay muchísimas pantallas dentro del estadio, el agua de riego y las aguas pluviales que los propios campos, cuando hay lluvia, pues vierten, pues hay muchos campos que están intentando la recuperación, a llevar aljibes a depósitos de este agua para poderla recuperar, el tipo de tratamiento que lleva a cabo el césped, pues también son especiales, es decir, muchísimos elementos que hacemos para que sean todos los eventos mucho más sostenibles. Lo que me decías tú de renovables, por ejemplo, ayer hablaba con el presidente de la ETI, el editor del ICEGI, me contaba, porque hablábamos un poco de esto, y me decía, pues mira, el de Zama, hay un proyecto fotovoltaico muy importante para el futuro, ¿no? Es decir, los clubes cada día hay conciencia más, uh-huh. y no los clubes, yo creo que la sociedad en general cada día tiene más claro, bueno, pues todos poniendo nuestro granito de arena, podemos intentar pues hacer cada día un planeta un poco más verde, ¿no?
Es verdad que va viendo detalles. Hay uno que me ha llamado mucho la atención y que me parece simbólico y creo que hasta poético, y es que la Real impulsó una campaña para reciclar las pipas y convertirlas en abono orgánico para emplear en el campo guipuzcoano.
Sí, hay casos muy curiosos. Por ejemplo, otro hecho muy curioso este año, cuando al principio de temporada hubo un par de partidos donde entendíamos que era necesario repartir agua entre los aficionados, con Pamplona, la propia consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, llamó a la Liga y dijimos si no podíamos repartir en vez de botellas de agua, pues centralit de agua, ¿no? Sí. Por desgracia, de momento no hay muchas marcas que tengan todavía en ese tipo de paquete, o sea, en ese tipo de envase el agua, pero la Liga está buscando fórmulas para que el año que viene, por ejemplo, a principios de temporada, a final de esta, ya podamos hacerlos, ¿no? Y como decías tú, la Real hizo una idea que era recuperar las pipas pues para abono, ¿no? También hay algún club alemán, como curiosidad, que también ha hecho una grada de animación en el suelo, uh-huh. por la vibración de la gente saltando, también produce luz.
Ajá, como fuente de energía, ¿no?
Sí, claro, como fuente de energía.
Ajá, qué interesante. Otro detalle, por ejemplo, la equipación del Depor está fabricada con un tejido generado a partir de la basura procedente del fondo de los océanos.
Sí, es otra de las... Esto también ha habido algún equipo de NBA, que lo ha hecho también, y el Depor también, este año con su marca deportiva, si no me equivoco, es Macron. Y bueno, como te decía, son ideas que hacen los clubes, y he visto que la propia gente, los propios aficionados a los clubes, pues pueden presumir de que sus equipos, sus clubes, pues hacen iniciativas muy sostenibles. Tú te pones la camiseta del Depor, que por cierto este año las camisetas del Depor son preciosas, y no sabes que son reciclados con plásticos, como decías tú. Uh-huh. Es decir, poco a poco se está consiguiendo pues que, en fin, otro tema, es decir, yo estoy seguro que a muy corto espacio de tiempo vamos a conseguir también que la Liga de Fútbol tenga plástico cero. Uh-huh. Vale, pues es otro trabajo de trabajar mucho, ¿no? También.
Y siguiendo con esta línea, con esto del fair play social, los 7 clubes de Madrid que hay en el fútbol profesional, ¿en qué andan? ¿Están implementando algún proyecto del que tengáis conocimiento o no están precisamente a la vanguardia?
No, los clubes de Madrid están trabajando como todos. Por ejemplo, la Liga de Fútbol el martes, mañana, hay una asociación mundial de entidades en los cuales que son los que se transfieren la vertida de carbono, y en la liga organiza el evento el Getafe.
por ejemplo. Y en esa asociación está el Banco Santander, está Mapfre, está Repsol, o sea, están las grandes compañías españolas, y el que lleva el evento es el Getafe, y el que ha traído el evento a la Liga ha sido el Getafe, incluso el que interviene en el evento es el Getafe, ¿no? El Wanda Metropolitano es un estadio fantástico, sostenible, el nuevo Bernabéu, pues lógicamente va a ser muy sostenible, ¿no? La reforma de Getafe y Leganés también. Por tanto, yo te digo que se hacen esfuerzos muy importantes todos los clubes.
Todos los clubes están dando pasos, que de momento son pequeños, pero suman entre todos. Lo que pasa que hay mucho por hacer también, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos habituados a ver cómo casi cualquier desplazamiento se hace en vuelo charter, incluso en trayectos que se hacen casi en media hora de avión.
Bueno, lógicamente queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y es un tema que de momento no se está tocando, ¿no? Pero bueno, yo te digo que cada día en este país se utiliza más el AVE. En distancias, en muchos equipos vuelan en vuelo regular. Y bueno, en fin, es un tema que es un tema de ese de momento, por ejemplo, no se está tocando. Te soy sincero, ese tema de momento no se está tocando, te soy sincero.
Y una cosa más, ¿las basuras en los estadios se recicla?
Las basuras en la gran mayoría de estadios, lo que es obligatorio en todos los clubes, pues el cumplimiento de las ordenanzas municipales de cada municipio, y por tanto todos los plásticos, por ejemplo, de los bares, los tapones donde tienen las botellas, los vasos de plástico, la gran mayoría, si no te digo todos los clubes, pues tienen obligación de depositarlos en contenedores amarillos para llevar a un reciclaje.
Más allá de ver el logo de COP25 en la señal de televisión, ¿tiene la Liga alguna iniciativa más para llamar la atención sobre este asunto, aprovechando la cumbre de Madrid?
Nosotros recibimos la llamada del Gobierno para lograr la implicación de la Liga, y hemos puesto todos los mecanismos que tiene la Liga, que yo creo que no son pocos, de venta mediática, pues para intentar que este evento que se celebra en España y que ha sido, organizado en muy pocos días, pues que saliese bien, ¿no? Y hemos puesto, como dices tú, a disposición, puesto nuestros canales, tanto nacionales como internacionales, con la busca arriba del COP, los DVR son la ultra-televisiva dinámica, el que va moviendo los anuncios en todo el mundo, tenemos 9 diferentes, hay más de 2 minutos en el que sale la cumbre del clima, también en anuncios, y nosotros hemos hecho todo lo posible para nuestras redes sociales para lograr que se tenga la mayor reproducción posible.
Bueno, pues es un problema obviamente global, y la Liga, como no puede ser de otra manera, a la vista está haciendo su parte para intentar entre todos mitigar de alguna manera los efectos de este cambio climático. Roberto, encantado de saludarte y gracias por informarnos y hacernos ver todo lo que se está haciendo, que quizá no tiene la visibilidad que debería, pero que se está realizando desde la Liga. Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario, y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Z femenino personal. Hoy nos visita una deportista que constituye un caso único en el mundo del baloncesto, o al menos un caso único en el mundo que nosotros conocemos. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. A sus 20 años de edad, Beba Tapia debutó con Estudiantes en la Liga Nacional de Baloncesto tras haber disputado como flamante internacional española el Mundial Sub-19 de 2005. Fue en Túnez. 15 años después, debutará en unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, también como baloncestista, pero en silla de ruedas. Su trayectoria, Rodrigo, merece un capítulo aparte en la historia del baloncesto español.
Hola, Beba, bienvenida.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a desarrollarlo un poco ahora todo, pero ¿tú conoces más casos como el tuyo o tampoco has encontrado ninguno?
No he encontrado ninguno. Es más, cuando disputé el Mundial en silla, fueron cuando el entrenador me estuvo preguntando y decir, pues tú jugaste a pie, en plan, yo creo que eres la única que existe en el mundo del baloncesto en silla que haya disputado mundial a pie y mundial en silla, así que fue como, ¡hala, qué guay!
Vamos a empezar por el principio. Tú eres de un pueblo de Córdoba.
Sí, Cañete de las Torres.
Ahí está. Y seguramente serías la niña más alta de tu clase, ¿no?
Sí, por supuesto.
Empiezas a jugar al baloncesto, que es lo que le suele suceder a las niñas que son las más altas de su clase. Y si te da tan bien, que te llevan a Málaga, ¿no? Juegas en Unicaja.
Sí, la verdad que en mi pueblo es muy pequeñito, es el mejor de todos, pero es pequeñito, y no había deporte, solo había fútbol, jugué a fútbol con los niños y ya llegó una mujer que le gustaba el baloncesto y montó el equipo, pues lo que fuera deporte me apunté. Y llevaba 3 meses y me vieron, y como tenía la altura que creo que tengo ahora, tenía 2 añitos, y me llamaron ese mismo año para la selección cordobesa, andaluza y española, llevando solo 3 meses. Pero era porque era muy alta.
Y muy buena tenías que ser. Tanto que vas al Mundial Sub-19 y juegas allí con gente como Silvia Domínguez o como Ana Cruz.
Sí, sí,
eso
sí,
lo llevas en tu historial también,
claro,
¿no?
Que sí.
¿Cómo os fue en ese Mundial?
Pues quedamos quintas.
Quintas. ¿Alguna vez te has parado a pensar, no sé si es un ejercicio mental muy sano, ¿no? Pero te has parado a pensar alguna vez que ahora tú también podrías ser medallista de plata, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos como los de Río?
Pues no sé, ahora en mi cabeza está la silla, es como no doy para pensar más, pero no me lo he planteado, la verdad que no. Y siempre que hagan ahora la selección baloncesto a pie, es como un orgullo, y uno dice, pero qué alegría más grande, cómo se está trabajando y qué genial. Uh-huh. Y tenía que ser así, porque desde chiquititas es como se despuntaba que tenía que ser así.
Uh-huh. Sigues jugando al baloncesto después de ese Mundial Sub-19, estás en Alcobendas, en Las Rozas, y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué dejas de jugar al baloncesto?
Bueno, ya lo dejo, pero porque me iba arrastrando por las canchas, y arrastrando de manera literal, pero era difícil dejarlo. Y tomé la decisión de ya no puedo arrastrarme un poquito más, así que me mudé a Londres. Y ya en plan los doctores siempre me decían, pero que lo tienes que dejar de años atrás.
Pero te arrastras no porque la noche anterior se te alargara la hora en la discoteca, sino porque sino a lo mejor también eso podría tener que ver, pero creo que no, ¿no?
No,
tienes lesiones.
No fue... Sí.
¿Tu top 3 de lesiones gordas, así por ejemplo?
Mi top 3, que yo diría, no por lo que es la lesión, sino por el tiempo. Pues me he perdido temporadas completas. Y a lo mejor eso, siendo niña, perderte una temporada entera, pues cuesta. Porque es lo que quieres hacer y es lo que te gusta, y todo, tus amigas de alrededor están jugando, campeonato, cosa importante, y tú no. Pues creo eso. Entonces, por rodilla está parada por año entero, luego por ojos también, así un poquillo.
Tú eres el caso paradigmático de que el deporte de élite no es sano.
Bueno, depende de cada cuerpo. En mi caso, a lo mejor, no mucho.
¿Ha habido secuelas que te afecten a tu vida normal?
Bueno, secuelas sí, pues al final tengo dolor y convivo con el dolor. Pero es algo que creo que te tienes que acostumbrar y ya está, y no pensarlo y ya está.
Bebe, ¿cómo fue tu adaptación a la silla de ruedas? Porque solo usas la silla para jugar.
Sí.
¿Cómo te adaptaste? ¿Fue muy complicado? ¿Qué se aplica y qué no del baloncesto convencional al básquet en silla de ruedas?
Pues hay conceptos que se aplican, ¿no? Pues el tiro al final solo lo adapta, pero tu técnica de tiro la traes de baloncesto a pie, lo que es el espacio cuando estás jugando, la visión de juego, pero luego tienes, que creo que es lo difícil de pasar a pie a silla, aparte de aprender a manejar la silla, que es muy difícil, es desaprender cosas que tiene integrada del baloncesto a pie, porque en baloncesto en silla es un error. Entonces es algo que tienes ya interiorizado, que no te das cuenta que lo haces sin querer, y es como muy difícil cambiarlo.
Y cuénteme otra cosa también muy curiosa, ¿cómo es eso de compartir vestuario con hombres y jugar con hombres? ¿En qué cambia? Y cuéntame algo, alguna anécdota, por ejemplo.
Bueno, no sé qué anécdota contar o si la puedo contar aquí.
Yo creo que sí.
No, fue más el cambio, el choque del primer día que tengo que ir a entrenar a baloncesto en silla. Y cuando estaba en casa un poco antes de salir, era como, ¡hala! Que me voy a un equipo de baloncesto en silla. Y a la vez de, y que me voy a un equipo formado por hombres, porque solo había una muchacha más. Y era como, ¿pero cómo va a ser? Ahí un poco de nervios. Pero realmente, en la que pasé 5 minutillos allí con el equipo, fue como, esto va a ser genial. Y con todos los hombres y muchachos, fenomenal que compartió vestuario. Sí.
¿Podrías decir en qué disciplina, o a pie o en silla, has disfrutado más del baloncesto?
No sé, a lo mejor por cómo soy yo, es como pues siempre saco el lado positivo de las cosas, y es que me lo paso tan bien en ambas. Lo que saco yo creo que son amigos, y saco amigos de los dos lados. Entonces, no sé, yo me siento muy orgullosa y disfrutar en las dos, no sé con cuál quedarme. Ahora mismo, por todo lo que tengo en la cabeza, me quedo con el baloncesto en silla. Pero porque ahora lo estoy practicando y voy a disputar algo importante con baloncesto en silla. Y algo sí creo que es de mencionar es que en el baloncesto en silla al final hay una inclusión que en el baloncesto a pie no la hay. Entonces convivimos pues chicos, chicas de edades súper diferentes, gente menor de edad con gente de 50 años en un equipo, se mezcla diferentes países, se mezcla todo y dices, y hay una convivencia y hay, no sé, algo que se podría reflejar en la sociedad que a lo mejor no se da en otro espacio, y yo creo que es súper bonito.
A mí hay algo que, ciñéndonos al juego, me parece muy difícil, que en el baloncesto a pie, cuando tú a lo mejor lanzas a canasta en carrera, que ya es muy difícil o desequilibrado, tienes tus piernas, ¿no?, para más o menos adaptar tu cuerpo, ¿no?, para equilibrarlo, balancearlo, pero claro, en la silla no. Solo es del tren superior, y tirar en movimiento sin tener esa sensación, ¿no?, de tener las piernas apoyadas o poder tú mismo equilibrar el cuerpo, me parece complicadísimo.
Sí, pero al final aquí te equilibras con la silla, entonces para poder tirar bien primero tienes que tener una buena posición con la silla y te vas a equilibrar con tu silla. No sé si me he explicado bien. Pero lo mismo que te equilibras con las piernas para poder tirar cuando estás a pie, lo mismo es aquí con la silla. Si tu silla no está bien colocada, tú no vas a tirar bien, te vas a desequilibrar.
A mí me gustaría retroceder a un momento concreto. En la temporada 11-12 te retiras para estudiar en Londres y a lo bestia. Magisterio de Educación Especial, Magisterio de Educación Física, Magisterio de Inglés, Psicopedagogía...
Perdón que te corte, porque suena súper bien, pero el de especial yo no lo he estudiado, ¿vale? Perdone.
Vale, nada. Sí. Soy muy bueno equivocándome, no hay ningún problema.
No, yo la primera.
No, pero el momento es un poco más adelante. Sí. En 2016 recibes la llamada del seleccionador español femenino, Abraham Carrión. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo reaccionas cuando de repente te llama Abraham Carrión? Tú estás a tu rollo con tus estudios, con tus cosas, y te dice ese señor... Oye, te quiero que...
Sí, pues fue muy divertido porque realmente primero me escribió un mensaje y yo ese mensaje lo leí pues viviendo en Londres y estábamos celebrando un cumpleaños en un bar todos los amigos, y yo leí ese mensaje y la verdad que me reí de ¡hala, que alguien se ha equivocado! Que me ha escrito que si quiero jugar en silla, y yo estaba por allí bailando en un bar y riendo de cuando leí el mensaje. Lo que pasa que al día siguiente... alguien me lo recordó de casa y dije, jolín, le voy a contestar diciendo muchas gracias, creo que te he equivocado, y ya está. Y ahí ya tuve, me contestó y me dijo, ¿podemos hablar? Y ya tuvimos esa conversación donde me explicó que yo podría formar parte o podía pertenecer al mundo del baloncesto en silla, y desde entonces, yo del primer momento...
¿Cómo te lo tomaste? Quiero decir, ¿te hizo mucha ilusión? ¿Cómo?
No, me hizo muchísima ilusión, era como he tenido que dejar el baloncesto. Me sigue encantando el baloncesto, me da igual la forma, y es como, y es otra manera de que puedo seguir jugando a baloncesto. Era como, pues, ¿cuándo puedo empezar? ¿Cómo? ¿Dónde? Y no sé, ¿cuándo nos vemos?
O sea, que nunca te alejaste de lo suficiente, ¿no? Porque hay deportistas que lo llevan tan mal cuando tienen que perder el contacto directo con eso que les gusta tanto, que casi de forma terapéutica lo que hacen es no ver ni los partidos por televisión. Despegarse mucho, ¿no? Para no sufrirlo. No fue tu caso.
Sí, pero sí fue mi caso, porque yo lo que digo, que en el momento que lo dejé, yo me mudé a Londres, más no me podía despegar. Es como, corté con la rutina que yo tenía en España totalmente. Entonces esa llamada se produce cuando llevo viviendo en Londres sin nada de baloncesto 4 años. Entonces fue como una vuelta. Entonces ya había pasado un tiempo para estar normal, ¿no?
Y de repente fue como si el balón y tú os hubierais visto el día anterior, ¿no?
Porque sí, la verdad que
empiezas
sí.
a jugar también, que acabas en un mundial, que además no es cualquier cosa, ¿no? Porque ¿hacía cuántos años no iba una selección española femenina a un mundial?
Sí, la verdad que es que, jolín, todo esto es rato igual, pero me siento muy afortunada porque creo que llegar al baloncesto en silla, cuando está en su auge, pues lo que me ha tocado vivir a mí es lo que llevan peleando tanto mis compañeras de selección, que es como millones de gracias. Uh-huh. Es la primera vez que se clasifica para un mundial, porque no me acuerdo cuántos años anteriormente, 24 años anterior, pero fue por una invitación, no fue por logro, por méritos propios. Entonces es la primera vez que se consigue ir a un mundial porque no lo merecemos. Entonces súper feliz. Y luego encima la vivimos la primera clasificación para las Paralimpiadas de Tokio, que como es que he llegado... en lo grande.
Que esa es la guinda del pastel, Tokio, que está ahí en el horizonte. ¿Te felicitaron Silvia Domínguez o Ana Cruz y estas cosas por WhatsApp o tú a ellas cuando han sido campeonas después? O...
Me hizo mucha ilusión porque coincidió nuestro europeo, este europeo, cuando no hemos clasificado, cuando ellas también estaban jugando. Entonces, todo el equipo del baloncesto a pie nos mandó un vídeo. Para animarnos a nosotras para conseguir nuestra clasificación. Y nosotros también nos grabamos todo el equipo un vídeo y se lo enviamos. Estuvo bastante en las redes, así que genial. Y, no me acuerdo qué iba a decir. Pero que fue muy bonito.
Sí, que habéis mantenido
en los partidos,
un cierto, sí.
Porque claro, si se retransmitían en televisión, pues los descansos y eso, iban informando de nuestro europeo, así que me parece
¿Ah, sí?
que también... Sí, sí,
qué bonito,
sí.
Qué bien.
La verdad que sí.
Qué bien. Jo, pues qué año 2020, ¿no? Más interesante se plantea. Además vais tres, ¿no? De Getafe a Tokio.
Dos, vamos dos.
Dos.
Sí, Lucía Soria y yo misma. Porque, bueno, la temporada pasada Vicky Pérez sí jugaba con nosotros en Getafe, pero este año no está. Uh-huh. Que también, por supuesto, irá a Tokio. Esperamos entrar en el equipo, que ahora mismo el equipo no está cerrado.
Bueno, pues a liarla, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí,
sí, no, claro
vamos
que
a liarla
sí,
en Tokio.
Para lo que queda.
A ver lo que pasa. Beba, que ha sido un gustazo tenerte por aquí y disfrutar de tu historia y de tu sonrisa, ¿eh?
Ay, pues nada, un placer para mí. Muchísimas gracias, cuando queráis.
Muchas gracias.
Tiempo de descuento y antes de irnos, una noticia. Acaba de dimitir el presidente del Depor, Paco Zas, y un sonido inefable del inefable Maradona. Este fin de semana su equipo, Gimnasia y Esgrima, ganó al Córdoba de Santiago del Estero. Este es Maradona al acabar el partido.
Estaba convencido que en el segundo tiempo lo daban vuelta. Por eso yo me prendí un habano. Estaba tranquilo porque sabía que estos pibes trabajan de verdad. Nosotros no vinimos de verano a conocer La Plata, vinimos a conocer a Estancia Chica y a trabajar y nada más.
¿Y la emoción tiene que ver con eso, con que lograron darlo vuelta y ganar?
Sí, sí, sí. Y que rompimos el maledicio de esta hija de puta de cancha.
Creo que Maradona hoy está más tranquilo. Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la una y por la tarde aquí en el partido de las 9. Ahora La Mejor Radio sigue con Javier Mardomingo y El Enfoque. Hasta mañana.